Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio, programa semanal en el que tratamos siempre de traer a emprendedores interesantes. Y hoy contamos con la presencia de José Tomás, director de operaciones y cofundador de Imperia SFM, al que le damos la bienvenida y al que le preguntamos cómo y por qué nació esta startup.
Bueno, pues básicamente, también un poco por introducir, nosotros nos dedicamos a ofrecer soluciones software para gestionar procesos en el ámbito de la cadena de suministro de nuestros clientes, ¿vale? Básicamente soportamos todos los procesos de planificación operativa del cliente, ¿vale? Desde la demanda hasta la producción y hasta las compras. Es decir, cuánto voy a vender, cuánto debo fabricar y cuánto debo comprar, ¿vale? Aunque luego seguro que profundizamos en producto.
Vamos a lo práctico para que lo entiendan nuestros oyentes. Imaginamos un producto de cualquier supermercado, vamos a hablar por ejemplo de la pechuga de pavo,
por ejemplo.
Entonces vosotros le hacéis con los datos que tienen de años anteriores una previsión de lo que va a vender todos los días.
Efectivamente, es decir, básicamente nuestro cliente podría ser el que fabrica, ¿no?, esa pechuga de pavo, cogemos sus datos históricos. No solo dato histórico, cogemos variables externas y en función de nuestros modelos.
Cuando hacéis variables externas, ¿te refieres a que no es lo mismo un día 1 que caiga en viernes que caiga en lunes? A que no es lo mismo que haya un puente o que deje de haber un puente o que haya habido fiestas o haya dejado de haber fiestas.
Efectivamente, o que también incluso a nivel promocional no es lo mismo tener una promoción que no tenerla, y todo esto tiene un impacto a futuro más allá de lo que es el dato histórico. Todo esto tiene que meterse en el modelo y en base a eso proyectar las ventas, ¿vale? Porque esa proyección de ventas contempla no solo el histórico sino el resto de variables que hay dentro de...
Entonces, vosotros con esos datos lo que le dais a vuestro cliente es lo que tiene que fabricar para que llegue a una producción que no sea excedentaria.
Efectivamente, no solo excedentaria, sino para cumplir el nivel de servicio al cliente. Es decir, le decimos primero cuánto van a vender.
Y que no haya rotura de stocks.
Efectivamente, cuánto van a vender de forma precisa, y en función de esto, primero, tienen un buen nivel de servicio y segundo, saben cuánto fabricar exactamente y cuánto comprar a sus proveedores para tener ese nivel de servicio adecuado.
Entonces, por ejemplo, lo más interesante para un cliente de este tipo que vende pechuga de pavo, estábamos diciendo, en toda la cadena de supermercados en donde se venda esa pechuga de pavo, es que al final del día no hubiera ninguno o hubiera uno.
Efectivamente. Más bien que cuando el cliente, ¿no? Porque al final un poco en el concepto del fabricante de esta pechuga de pavo, su cliente puede ser pues un retailer tipo pues Mercadona o el retailer que sea. Entonces, al final el retailer le va haciendo pedidos y su objetivo es que cada vez que el retailer le haga un pedido y le diga sírvemelo la semana que viene, pues tenga el producto listo en el almacén para servirlo. Y además, que no tire producto a la basura, sabiendo fabricar lo que toca realmente y cuánto tiene que comprar sus proveedores de materia prima para que cuando vayan a fabricar esté la materia prima en el almacén lista.
Vale, ahora me has explicado qué es lo que hacéis, pero vamos a ir al antes. ¿Por qué llegáis a esta situación? ¿Tú eres estudiante o estudiaste qué?
Correcto. Somos tres cofundadores en Imperia. Los tres somos ingenieros industriales. Estudiamos en el Politécnico de Valencia.
¿Os conocisteis ahí?
Mis dos socios sí, porque bueno, ellos también son ingenieros industriales, excepto bueno, Sergio es también informático, pero ellos en la carrera industrial se conocieron. Yo luego conocí a Álvaro, lo conocí directamente a nivel laboral trabajando en Deloitte en consultoría. Entonces, un poco por resumirte, básicamente.
O sea, tú acabas ingeniería industrial y te vas a Deloitte. Como...
No, hago un paso por Grefusa antes en el departamento de planificación. Yo, básicamente, si quieres te cuento un poco el resumen. Soy ingeniero industrial, me titulé, después de ello comencé a trabajar un año aproximadamente en Grefusa, en el departamento de planificación, y ya de ahí ya sí que me fui a la parte de consultoría, estrategia y operaciones en Deloitte, ¿vale? Que es un poco donde conocí a Álvaro Bernabé y donde surgió y se detectó esta necesidad en el mercado para poder lanzarnos a emprender.
¿Por qué surge esta necesidad? ¿Qué hay que os llame la atención para que decidáis montar una empresa de este tipo?
Vale, bueno, pues básicamente nosotros lo que hacíamos era implementar herramientas muy grandes en el mercado dedicadas a la planificación, ¿vale? Desde la parte de demanda, producción y compras. Hacíamos
esto en vuestra, en la consultora.
Esto en la consultora, ¿no? Al final íbamos a un cliente, detectábamos su proceso de planificación a futuro y luego le decíamos, oye, mira, tienes estas tres herramientas para utilizarlas, ¿vale? En primer lugar, el cliente tenía que tener un financiero muy grande, porque tenía que gastarse 150.000 y otros 50 o 60, 70 de mantenimiento anual. Y la realidad es que estas herramientas eran muy potentes, pero ocurría que los clientes lo que hacían era utilizar el 3% de las mismas. Es decir, son muy grandes, muy potentes, pero yendo a lo que es el proceso ABC, pues oye, se quedaban con ese 3%. Además, tenían que hacer un gran esfuerzo en cuanto a coste de implantación y de mantenimiento, y ya por último lugar, cuando volvíamos a los 6-7 meses, quizás el cliente ya no está utilizando la herramienta y está utilizando un Excel y decía, ostras, ¿y esto por qué? Pues al final porque la herramienta puede ser muy buena, pero lo que importan son las personas. Si las personas no se adecúan, no tienen herramientas fáciles, flexibles y ágiles, terminan por no usarla. Entonces, un poco con este contexto, dijimos, oye, ¿por qué no tratamos de hacer algo similar que no tenga un coste de implantación, que tenga una cuota mensual, que cubra ese 3-4% de funcionalidades y que además sea fácil, sencilla para el uso de...
Pero vosotros dos erais ingenieros industriales, ¿quién es el que tenía que diseñarlo? ¿Era el informático?
Ahí está Sergio Alemán, que es un poco la persona que se incorporó también al proyecto, que conoció a Álvaro en la carrera, porque al final Sergio Alemán es industrial, pero luego estudió informática, y pues a raíz de ello pues fue la persona que se encargó también de, y se ha encargado de liderar toda la parte técnica y desarrollo de la solución, pese a que Álvaro también ha apoyado mucho en esa parte.
¿Hubo algo que os llamara poderosísimamente la atención, que os hiciera que dierais este paso?
Sí, o sea, básicamente creíamos que había una necesidad muy latente en el mercado.
Que el cliente no estaba rentabilizando ese dinero que invertía.
Que el cliente no está rentabilizándolo, y sobre todo porque en el enfoque al que íbamos, ¿no? Cuando trabajamos en la consultora íbamos a compañías que facturaban mucho dinero. Y cuando una compañía factura mucho dinero, tiene esa capacidad, pero es que la gran mayoría de compañías en España no facturan 300 o 400 millones, facturan desde los 10 hasta los 150, 200. Ahí está el grueso en España. Y en ese mercado no habían soluciones o no había posibilidad de poder gastarse o invertir este dinero en estas herramientas. Y dijimos, ostras, aquí hay un segmento que está desatendido, hagamos algo que tenga una cuota mensual, que sea fácil, sencillo, que cubra ese 3% de funcionalidades, que les ayude a optimizar su planificación. Y ahí es más, o sea, quizás, y esto también viene un poco de los últimos años, lo que hemos vivido con la cadena de suministro, hace 3 años la gente no se preocupaba por la planificación, y hace bastante más de 3 años, ¿no? Pero, ¿y por qué no se preocupaba? Porque pedían a su proveedor y mañana se lo servía. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años con todos los eventos que hemos vivido? El COVID, crisis de materias primas, guerras. Esto ha hecho que lo que le pedías al proveedor para mañana te lo servía mañana, pues ahora ya no te lo sirve mañana, te lo sirve en 5 meses, o te lo sirve en 4, o en 2 semanas. ¿Eso realmente qué implica? Tener que mirar al futuro y saber esa planificación de demanda para poder fabricar y poder comprar. Entonces yo creo que un poco ha sido el cúmulo, ¿no?, de situación de mercado, que antes quizás no era una piedra angular la optimización de la cadena de suministro, y ahora no está solo presente en las grandes empresas, es que las pequeñas necesitan planificar sus operaciones bien para no perder ese margen que es vital hoy en día para la rentabilidad.
O sea, realmente lo que vosotros aprendisteis en Deloitte fue las necesidades que tenían los clientes.
Efectivamente, necesidades en cuanto a lo que era el proceso de planificación y sobre todo pues oye, la capacidad de poder adquirir o la capacidad de poder implementar estas herramientas para pues ser más rentables, tener mejor nivel de servicio y optimizar todos los costes en la cadena productiva.
Esto, José, cuando disteis el paso, visteis esta necesidad, pero estando trabajando y cobrando una nómina todos los meses, aunque eres joven porque tienes 30 años, pues tomar esa decisión de ser un emprendedor y de montar una empresa no es sencilla.
En absoluto, fue duro. O sea, al final un poco, nosotros evidentemente, y siempre pensábamos que, oye, puedes tener muchas cosas en la cabeza, pero cuando realmente vas a emprender en algo, o te pones al 100% y te dejas lo que tenías antes para emprender, o realmente no va a ir hacia adelante, porque al final requiere de mucho tiempo. Y pues bueno, pues llegó un día que dijimos los tres, oye, creemos que esto tiene sentido.
¿Eso fue cuándo?
Eso en 2019. El enero de 2019 dejamos el trabajo, la consultoría.
Qué mal momento, ¿no?
Fatal, bueno, es fatal. Realmente en aquel momento parecía bueno, pero luego llegó lo que se llama el COVID y en cierto aspecto luego te contaré a nosotros.
Sí, yo creo que os benefició, claro.
Bueno, al final también...
En ese momento no, pero a posteriori sí.
A posteriori sí, pero claro, al final un poco, nosotros en primer lugar por responder a la anterior pregunta dijimos, oye, ¿para qué queremos hacer esto? Para tener una compañía y que esto tire hacia adelante. ¿Qué necesitamos? Dejarnos el trabajo y hacerlo. ¿Tiene un riesgo? Sí. Bueno, pero en aquel momento también nosotros creíamos firmemente en que esto tenía sentido y que era el momento de hacerlo. Y oye, pues nos lanzamos a la piscina y vayamos a por ello al
100%. ¿Y montáis vosotros los tres?
Los tres, la sociedad, el primer día, en enero. Y desde entonces, pues bueno, justo además tuvimos la suerte de entrar en Lanzadera.
¿Cuándo entrasteis en Lanzadera?
Pues entraríamos en mayo, dos o tres.
Bueno, entonces eso aminoró el,
bueno, nos ayudó mucho,
el mal rollo del COVID.
Nos ayudó mucho y sobre todo también principalmente porque cuando emprendes éramos tres personas, al inicio cogimos una oficina del CEI, pero...
Me imagino que tienes muchas dudas, no tienes claro si lo que estás haciendo, si está bien.
Rodearte de gente que hace lo mismo que tú y está con las mismas problemáticas te ayuda en gran medida a poder solucionar las cosas más rápido. Y ya no solo la gente emprendedores que podía haber en Lanzadera, sino pues todas las mentorías y cosas que al final tienen para apoyar al emprendedor, que al final, pues oye, tú no tienes conocimiento de nosotros, y la realidad era que éramos tres ingenieros industriales que sabíamos mucho de producto, teníamos claro lo que queríamos, pero no teníamos ni idea de finanzas, de vender, o sea, muchas más cosas que se necesitan para poder emprender. Y ahí, pues oye, tienes una cuna de conocimiento.
Ahí yo me imagino que el producto lo madurasteis.
Muchísimo, es decir, de hecho no había prácticamente producto. O sea, bueno, había,
o sea,
una...
El producto lo desarrolláis en Lanzadera.
Lo desarrollamos en Lanzadera. O sea, nosotros cuando arrancamos no hay producto. Estuvimos todo 2019 y parte del 20 desarrollando y haciendo...
Haciendo trabajar a vuestro socio, no, el informático.
No, porque había muchas más cosas aparte de eso. Al final giraba en torno a una herramienta, pero había que tener pues un modelo de venta. O sea, yo ya, por ejemplo, yo me dedico a la parte de marketing ventas desde en enero de 2019. Nosotros ya estamos en búsqueda de clientes y esto es importante.
Sí, pero yo creo que ahí teníais una ventaja, porque tú habías visitado desde tu auditora, habías visitado clientes y por lo menos una puerta tenías medio abierta.
Pues la realidad es que no, principalmente porque esos clientes facturaban 300 millones y en aquel entonces ni de coña se iban a plantear trabajar con una compañía como era Imperia. Entonces, al final todo lo que fue esos clientes, ese conocimiento previo, y además ten en cuenta que yo no era un consultor o un manager, yo era un consultor junior, o el contacto que yo tenía con el cliente no lo tenía en la órbita de poder gestionar y poder llamarle luego, lo que en ese caso a nosotros sí que no nos ayudó esa parte. Lo que sí que fue real, y esto también viene al hilo del COVID, a nosotros nos ayudó mucho el hecho de desde que el primer momento teníamos algo que era medio entregable, o sea, es decir, que era algo funcional, ya fuimos a buscar primeros pilotos. O sea, el objetivo de Imperial al inicio no era que me pagasen, era déjame hacer el proyecto contigo para ver si esto funciona o no funciona y vayamos hacia adelante. Que es un poco cuando ya teníamos muchos clientes que iban a pagar y que estaban contentos y llegó el COVID. Y ahí ya el paradigma cambió. ¿Por qué? Porque oye, cuando ya tienes una herramienta que ves que está cerca, que se ha testeado, que van a empezar a pagar y pagar muy poco, o sea, al final era incluso un pago único, estalló todo y dijeron, a ver, mis ventas son cero, nos vamos a casa todos, nosotros incluidos. Y fue muy duro, pero tuvimos la gran suerte de que uno de esos clientes era Noel Alimentación, una compañía cárnica, que ostras, en su caso,
que tenía que seguir
que
dando
que
de
seguir
comer.
Dando y que fue a mejor. A nosotros nos permitió irnos a casa, centrarnos en un proyecto, en una compañía grande como era Noel, y preparar la herramienta para un nivel superior, que era competir y poder trabajar con compañías que facturaban 300, 400 millones. Que dice, ostras, nos fastidió, fue un golpe muy duro, pero viéndolo ha pasado, fue quizás la mejor decisión para Imperia.
Porque sí, porque os concentrasteis en un solo cliente, en un cliente que facturaba mucho y que tenía muchas necesidades.
Muchísimas. Sí.
Con lo cual, el proyecto que elaborasteis fue muchísimo mejor.
Muchísimo, o sea, cambió el rumbo en todos los aspectos de la solución que íbamos a desarrollar, porque al final nos pudimos centrar en él y salimos del COVID, como yo siempre digo, muy reforzados y con ganas de, con una herramienta muy buena y con ganas de poder capturar clientes y cambiando el paradigma de, oye, ya no se quiere hacer un piloto, si tienes esto o quieres esto, tienes que pagarlo.
Normalmente no es habitual estar en Lanzadera y conseguir un gran cliente como ese, ¿no?
Pues,
¿qué decían el resto de los compañeros de Lanzadera?
Pues fue, la verdad es que muy gracioso, siempre lo recordamos porque... Pues oye, llegó un día una solicitud de demo a la web, nos metimos, vimos que era Novela Alimentación y dijimos, ostras, esto no puede ser, porque claro, en aquel momento íbamos todos a tope, Sergio, Álvaro y yo estábamos en mil fregados. Entonces, dije, bueno, pues vamos a ir para allá. Y yo me fui un día para allá sin ninguna pretensión, a Olot, que además es un pueblo pequeñito que está metido, perdido en la montaña allí, y al final estaban buscando una solución y dijeron, ostras, lo que me presenta Imperia me gusta, tiene buena pinta, ¿por qué no les vamos a dar la oportunidad? Y oye, al final nosotros ten en cuenta que el riesgo es, entre comillas, mínimo. Al final no hay un coste elevado, no hay una gran inversión, que es un poco lo que te estaba contando antes respecto a la competencia. ¿Quién me dice a mí que no puedo probar esto 3, 4, 5 meses y si esto no funciona me voy a un competidor mucho más grande? Vayamos a intentarlo, nos dieron la oportunidad y oye, pues a día de hoy pues aquí seguimos trabajando con ellos y muy contentos, la verdad.
Entonces, nacís en el 2019, estamos en el 2024. Hace no mucho, en una ronda de financiación, os han entrado dos grandes socios.
Efectivamente, estamos muy contentos de ello. Así un poco a modo de resumen también, o sea, nosotros se divide, el 2019 fue desarrollo, 2020 primeros testeos, y durante todo ese tiempo lo que fuimos haciendo es desarrollar la solución, una solución estándar que evidentemente cubría las necesidades de, pues, la industria alimentaria, parte de cosméticos, y poco a poco fuimos construyendo producto. ¿Qué nos ocurrió hace un año aproximadamente, un año y medio? Que teníamos un producto muy sólido, muy potente, pero teníamos que...
Pero muy para un retail específico, que era alimentación.
Sí, o con muchas funcionalidades que estaban dentro de la herramienta, donde nos encontramos que cada cliente utilizaba una parte de la misma. Es decir, oye, pues si yo soy...
Ya estamos con el mismo problema.
No, porque al final, o sea, nosotros somos un SaaS, somos un software estándar, y al final ha crecido gracias a las necesidades que nos han ido diciendo nuestros clientes, como cualquier software en el mercado. ¿Qué ocurre? Que al final tuvimos la necesidad de tener que iterar este producto, es decir, coger este producto que era muy bueno y ya era funcional y decir, vayamos a hacer un software que sea escalable. ¿Y esto qué significa? Coger todas las funcionalidades micro de cada segmento, ¿vale? Y esto es un poco el proyecto que hemos hecho con la inversión, desarrollar un paquete core, ¿vale? Un paquete core que cubre la vez que hablábamos antes de, soy una empresa de cualquier sector y quiero planificar demanda, producción y compra, necesito esto, este paquete core. Tiene un concepto de 350 euros mensuales. ¿Qué hemos hecho con el resto de funcionalidades? Convertirlas en plugins. Un plugin es...
Explica todas estas cosas, porque una cosa es core, otra cosa es plugin.
Claro, entonces, ese software que teníamos, con esta ronda de inversión, lo quisimos iterar, cogiendo un paquete core, un paquete estándar, es decir, oye, yo empiezo a trabajar con Imperia y pago un paquete estándar que cubre...
determinada funcionalidad.
El ABC, ¿vale? Lo básico. Y a partir de ahí, el resto de funcionalidades son plugins que hemos desarrollado.
¿Plugins son extras?
Extras, paquetes funcionalidad extra. Oye, pues imagínate...
Que yo soy del sector de la cosmética y necesito unos extras diferentes a...
Una conversión de un sell-in a un sell-out. Pues tú tienes la capacidad de activar ese plugin, pagar 100 euros más y poco a poco ir creciendo la cuenta y pagar por eso y pagar por usuario. O, por ejemplo, soy un cliente que compra internacionalmente y necesita buques o navietas. Pues tenemos un plugin que lo que hace es optimizar los contenedores. O soy un cliente que tiene la parte de fabricación muy específica y necesita no solo planificar la producción, sino necesita secuenciar. Tenemos un plugin de secuenciación. Entonces, esto lo que nos permite es incluso ampliar nuestra propuesta. ¿Por qué? Porque si ya antes teníamos una cuota mensual y el cliente decíamos que pagaba por lo que utiliza la herramienta, ahora es mucho más grande. Es decir, el cliente realmente va a pagar por lo que utiliza la herramienta. Y yo puedo comenzar con un cliente con una cuota de 700 euros, pero si de aquí a un año y medio tiene una necesidad por su magnitud de negocio que le haga necesitar un plugin de secuenciación, pues podrá activar un plugin de secuenciación, y conforme el cliente crece en valor y en funcionalidad, va ampliando su propuesta, ¿vale? Y esto también es un cambio muy grande en el mercado porque nos presenta.
O sea, que vosotros lo que habéis decidido en estos últimos años, y sobre todo con la inversión que han acometido los socios, los nuevos socios, es crear un producto más de futuro y más estandarizable y escalable. Eso para es. Otros sectores.
Eso es.
Eso lo que a lo mejor os ha hecho es que paréis un poco en vuestro ámbito comercial.
No, porque al final también es verdad que esa ronda de inversión no ha ido solo orientada a productos. Es decir, al final nosotros lo que hicimos fue plantear esta ronda de inversión con Angels Capital y con Draper B1. Y básicamente dentro de nuestro plan de la ronda el grueso iba a producto, es decir, ampliar nuestra plantilla, ¿vale? Nuestra plantilla a nivel de desarrollo, pero también hicimos dos cosas importantes, que fue contratar a dos personas en el área de ventas y contratar a una persona en el área de marketing, ¿vale? además de parte de operaciones. Entonces, en paralelo a ese desarrollo de producto, esa nueva iteración que a día de hoy ya está liberada y está operativa en todos nuestros clientes y a día de hoy es la que se está vendiendo, hemos ido estandarizando y ampliando nuestra red comercial con el objetivo de poder escalar el negocio, no solo en productos, sino ahora poder escalarlo a nivel comercial, ¿vale? Que fue otra de las premisas que teníamos con la ronda de inversión, no solo iterar ese producto, sino preparar la compañía para escalarla a nivel de ventas. Y eso pasaba por contratar equipo de ventas, equipo de marketing que fuesen capaz de llevar un proceso que hasta el momento habíamos llevado los fundadores, en este caso yo.
José, ¿cuántos trabajadores sois ahora?
Actualmente somos 33.
33.
33 trabajadores.
Pero aquí no cabéis ya en Angels, ¿no?
De momento cabemos, nos han dicho que podemos estar aquí, pero bueno, en algún momento...
Vosotros os apetece seguir aquí, ¿no?
Es un ecosistema maravilloso y a día de hoy estamos contentos y nuestra idea es seguir aquí, al menos en el corto medio plazo. Evidentemente...
Con 33 trabajadores y vais a seguir creciendo, no va a ser
pretendemos llegar a ser 50, 60 o 70 a final del año que viene. Bueno, a final de este año ya, que estamos en el...
¿Cuánto facturáis?
Pues a día de hoy tenemos un ARR que llamamos en el modelo SaaS, que es contrato cerrado, de 830, 840 mil euros anuales.
Vale, pero en con este nuevo producto habréis crecido mucho, ¿no?
Muchísimo, y sobre todo la capacidad de expansión a nivel de upselling. O sea, antes un poco lo que teníamos era un paquete que era único y con un único coste, y ahora arrancamos con una cuota y el cliente puede tener nuevas necesidades, con lo que entra hoy con una cuota de 1.000 euros se puede convertir en una cuota de 1.700 de aquí a un año, ¿vale? Que sería parte de upselling.
Me imagino que estáis en la Comunidad Valenciana, por supuesto, vendiendo. Has dicho que vendisteis en Olot, en Cataluña, a Noel, pero que estaréis prácticamente ya
por
toda
todo,
España.
Por todo territorio nacional. Tenemos 58 clientes presentes ya en más de 7 países.
Más de 7 países. ¿Pero por qué? ¿Porque vuestros clientes nacionales están en 7 países?
No, porque, bueno, por un lado, algún cliente nacional básicamente es una compañía que es una filial de un grupo internacional, ¿vale? Como por ejemplo puede ser el caso de Aliaxis, ¿no? Que al final arrancamos con España y nos hemos expandido a todo EMEA, Francia, UK, Polonia, etcétera, o u otros clientes que directamente hemos arrancado prospección, pues por ejemplo en el caso de FAES Pharma, que es una farmacéutica, pues estamos trabajando con ellos en Latinoamérica, en Colombia.
Vale, ¿eso qué significa? Que, bueno, depende de los datos que os den, porque vosotros ahí de lo que tenéis que fiaros es de la información que os pasen.
Al final nosotros, o sea, como nuestra modalidad de trabajo no es presencial, es decir, los proyectos se hacen 100% en remoto, incluso la venta se hace 100% en remoto, y lo que necesitamos es reunirnos vía online con el cliente, que nos den acceso a sus orígenes, hacer las cargas en nuestro SaaS y a partir de ahí trabajar con ellos, y todo esto se hace en remoto, no es ningún problema.
Con lo cual, en este, con esta inversión habéis adelantado mucho en vuestro proyecto, ¿no?
Vamos, muchísimo. O sea, un poco la situación que tenía Imperia, yo también eso siempre lo cuento, cuando levantamos la ronda con Ángeles y con Draper, al final éramos 4 personas, nosotros somos 3 fundadores, pero bueno, también hay una 4ª persona que se incorporó en septiembre y desde entonces está con nosotros, que es Jessica. Entonces, éramos 4 personas y la situación que tenía Imperia en aquel momento, ¿vale?, previo a la ronda, era una compañía que era rentable, teníamos EBITDA positivo, las cosas iban muy bien, pero queríamos más, y queríamos no solo un programador para desarrollar, queríamos alguien en marketing, alguien en ventas. Ahí lo único que puedes hacer es o crecer lento, poco a poco, sufriendo mucho, porque aunque fuésemos 4, habían clientes muy grandes que nos demandaban mucho, o pues coger una ronda de inversión con unos grandes aliados y contratar pues a 15, 16 personas de golpe, que es lo que hicimos, ¿no? Que al final fue, oye, pues tener ese impulso contando, ¿no?, y confiando en que ese producto que vamos a desarrollar fuese mucho más escalable y que esa parte de ventas nos apoyase para seguir creciendo.
José, lo que pasa es que tener a Angels detrás y a Draper detrás significa mucho. Me imagino que ahora será hasta más fácil vender. Bueno, sobre todo en el ámbito de lo que es Mercadona y de los clientes de Mercadona, pues me imagino que ahora tenéis una puerta mucho más abierta.
En ese caso, realmente, o sea, para nosotros lo que ha significado poder contar con dos grandes inversores como los que tenemos ha sido la confianza del cliente. Y ya no hablando del sector de alimentación, o porque al final Angels, aunque sea inversor, no nos abre ninguna puerta. Pero bueno, evidentemente es una credencial. Lo que nos ha impactado realmente es que nosotros antes éramos 4 personas con una herramienta de planificación. Y esto es una realidad. Al final,
somos antes erais 4 mariachis.
Entonces, cuando tú vas a trabajar en una compañía, ¿no? Pues oye, por ejemplo, Laboratorios Almond o Chobi, que facturan 50 o 60 millones, dicen, ostras, lo bueno y malo que tiene Imperia es que cuando nosotros nos compran para hacer algo estratégico, que es previsión de ventas, producción y compras. No nos compran para probar 2 meses. Entonces, cuando el factor decisorio es tan, tan grande, contratar a una compañía que son 4 mariachis, como bien has dicho, es muy complicado. Nuestro problema antes para vender no era...
¿Quiénes son estos?
A la gente le da igual, de 50 a 60 millones pagar 1.500 euros al mes, evidentemente todo es dinero, pero nuestra rentabilidad o el ROI que tiene el cliente es muy elevada. El problema era confiar en la compañía.
Exacto.
Estos dos inversores nos han permitido decir, oye, señores, que esto ya está respaldado por 2 grandes fondos de inversión que confían en el proyecto y que esto nos va a permitir ser 15 y poco a poco seguir creciendo. Eso a nosotros nos ha dado la vida, porque el problema que hemos tenido, y como muchas startups, sobre todo en un sector B2B que tú vas a clientes que facturan 50, 60, 200 millones, es el poder parecer una compañía grande. Que al final, que ellos digan, ostras, ¿qué va a pasar contigo de aquí a 7 meses? Porque tú puedes estar muerto, entre comillas, en 7 meses. Pues con esos inversores, pues esa capacidad de o esa duda ya se redujo al máximo.
Oye, José, ha sido un placer contar con tu presencia, que nos hayas explicado, por cierto, por qué se llama Imperia.
Correcto, pues mira, como te he comentado, básicamente, la previsión de demanda, que es como surge Imperia, es el punto, a nuestro parecer, y yo creo que es una realidad, más estratégico de la cadena de suministro, porque en función de lo que yo digo que voy a vender, se mueven las operaciones, tengo que fabricar, tengo que comprar, ¿no? Entonces, al hilo de esta parte más estratégica y pues también con el Imperio Romano, ¿no?, que se caracterizó por ser pues gran estratégicamente bueno, pues dijimos, oye, pues Imperia es un nombre que viene muy bien y es potente para decir, ostras, esto es estrategia dentro de la cadena de suministro, la demanda es la piedra angular y de ahí salió Imperia.
Oye, una pregunta antes de que acabemos. Estamos hablando siempre del retail, ventas, supermercados, farmacia, pero el retail en tiendas de moda, en donde el sector moda es mucho más voluble, uh-huh, también se pueden hacer unas previsiones. ¿Podríais acertar tanto como en esto?
Por supuesto, o sea, nosotros trabajamos no solo, trabajamos parte de alimentación, parte de farma, parte de cosméticos, incluso parte de textil, trabajamos con Homa y hay previsión, es decir, con mayor o menor precisión, pero tienes que saber una previsión de demanda para poder planificar tus operaciones. Y en fin, es un sector súper...
¿Podríais hacer un estudio de las quinielas de la Loto, las que han tocado, los números que han salido durante los últimos 20 años, y hacer una previsión?
No paro de proponerlo y no me dejan. De hecho, tenemos matemáticos en el equipo que se encargan solo de hacer heurísticas y no lo sé. Vamos, eso es su labor.
Pues muchísimas gracias a José Tomás, que es el director de operaciones y cofundador de Imperia SCM. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en Capital Radio.
A vosotros.
Aquí se emprende, una conversación con las personas que están haciendo algo nuevo, con Eduardo Alcalde.